Se vende apartamento a estrenar, próximo a la costa. 3 dormitorios, amplio living, comedor y cocina. Hermosa vista. Garage disponible.
Ese es un aviso típico que ustedes seguramente han leído muchas veces en los clasificados o en internet. Pero, ¿tienen idea de cuántos son los apartamentos nuevos que están en esa situación? Es decir, que acaban de construirse, pero que no logran venderse, al menos en una primera etapa. Los montevideanos nos hemos acostumbrado a despertarnos con el ruido de una obra o a ver que ese paisaje suave y ondulado de la capital se ve interrumpido cada tanto por una grúa de esas gigantes. Es que el crecimiento económico de la última década, sumado a las mayores facilidades para acceder al crédito hipotecario y la alta rentabilidad que presentan los inmuebles como inversión, en un contexto de tasas de interés bajas para colocar ese dinero en otros instrumentos, bueno, todo eso ha hecho que se destine mucho capital a la construcción de nuevos edificios. Esa situación, en más de una oportunidad, nos ha llevado a preguntarnos, ¿quién no se ha hecho esta pregunta? ¿Hasta cuándo se puede seguir construyendo? Bueno, la producción de En Perspectiva estuvo trabajando en el tema. Romina, ¿qué datos pudimos recabar?
Pudimos conseguir algunas cifras que son de alguna forma un llamado de atención respecto a la pregunta que tú planteabas, Emiliano. Desde el año 2010, la Cámara de la Construcción realiza un estudio que está a cargo del operador inmobiliario Julio Villamide, por el cual se monitorea la marcha del mercado teniendo en cuenta el boom que el sector vive de un tiempo a esta parte. Y, según el último relevamiento, en Montevideo había unas 5.000 unidades que estaban en etapa de construcción o recientemente terminadas y que no habían podido ser vendidas en una primera instancia. Sobre ese dato, escuchamos al presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Tegui.
Estamos cerrando el último informe, que es diciembre de 2012, con un stock de cercano a las 5.000 unidades de apartamentos de distinto tiempo, obviamente, que no tienen, no registran una primera venta. Ese es un dato relevante para nosotros, porque en definitiva lo que nos indica es cuál es la evolución del stock inmobiliario de viviendas nuevas de Montevideo. Eso ha ido evolucionando. Yo, si mal no recuerdo, el primer estudio arrojaba un número de 3.500 viviendas. Eso ha ido incrementándose en 400, 500 viviendas por semestre.
Por otro lado, Otegui aclaraba que ese stock de 5.000 viviendas no solo comprende a las que no se pudieron vender, también abarca a las que el promotor, por ejemplo, decidió colocar directamente al mercado de alquileres.
Ajá. Si entiendo bien, el informe no tiene en cuenta el objetivo para el cual fueron construidas, sino que lo que releva es cuántas son las que no han sido efectivamente comercializadas.
Claro, exacto. Además, el estudio presenta otros datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuántas viviendas sin vender hay en cada barrio y cuál es el promedio de meses necesarios para que sean absorbidas por la demanda?
Si usted tiene barrios como Positos y Punta Carretas que tienen un nivel de tiempo necesario para salir del stock de 18 o 20 meses, y tiene otros barrios que tienen la necesidad de tener que transcurran 60 meses para diluir todo el stock.
¿Y cómo interpretan en la Cámara de la Construcción esa cifra de 5.000 unidades nuevas que no han logrado ser vendidas?
Le preguntamos eso a Otegui y quisimos saber también si es un dato que les preocupa o los alarma.
Es que tenemos la impresión de que las zonas de por decirlo de alguna forma, de Avenida Italia al sur, o sea, toda la zona que es de la costa de Montevideo, es una costa que tiene una oferta suficiente y parecería que no es razonable seguir insistiendo con aumentar el stock. En todo caso, no es un volumen de stock que pueda generar alta preocupación, pero sí el consejo, la sugerencia es no seguir produciendo a este ritmo viviendas nuevas en la franja de la costa, porque la plaza está abastecida suficientemente y tiene opciones diversas en diversos barrios de ubicados en esa zona que hacen que el comprador tenga hoy opciones más que suficientes a su alcance.
Según nos explicaba Otegui, la Cámara de la Construcción hace esta advertencia para sus socios, que son las empresas constructoras, pero también para todos los agentes involucrados en el sector inmobiliario, o sea, los promotores, que son los que financian las obras, los arquitectos, los desarrolladores, los subcontratistas, etcétera. De todos modos, Otegui aclaraba que este consejo no quiere decir que no deban empezarse edificios en estas zonas, sino que quien lo haga deba tener en cuenta cuánto es lo que se está vendiendo, ¿verdad? Sucede, según él, que hay actores que no lo piensan tres veces, decía, y de repente después se terminan llevando una sorpresa y eso puede terminar afectando a todo el sector. Hay que tener presente, según nos decía Otegui, que en los últimos meses la demanda está más retraída que el año pasado. Por eso, la gremial dice, lanza este llamado a la cautela, dice, nos parece razonable hacerlo a tiempo y en tiempo y forma.
Un dato de contexto, el negocio inmobiliario representó el año pasado el 25,8% del total del sector de la construcción. Este año estima que bajará y se ubicará por debajo del 25%. Con este panorama sobre la mesa, la producción de En Perspectiva también consultó a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, que es la que agrupa a quienes invierten y financian en general los proyectos inmobiliarios. Romina, ¿cómo están analizando ellos la cantidad de viviendas que no logran venderse en la zona de la costa?
El gerente ejecutivo de esta gremial, Aníbal Durán, nos daba su percepción al respecto.
Respecto a las unidades de vivienda no colocadas, no tengo un número preciso. Conceptualmente, tengo claro que la venta se ha retraído, que hay menos venta y, consecuentemente, hay más unidades disponibles. Incluso muchos edificios están terminando de construirse por estos días y sabemos de que no han habido ventas o no ha habido promesas de venta.
Seguimos avanzando en el tema, Romina. ¿Qué ocurre en materia de precios? Esta situación de sobreoferta de unidades en algunas zonas de Montevideo y esta menor demanda de viviendas, ¿puede llegar a incidir en una baja de los precios?
Sí, teóricamente es una posibilidad, pero Durán desalentaba a quienes puedan especular en ese sentido.
El tema precios, yo no creo que los precios vayan a bajar, entre algunas razones, porque ya el precio está en dólar y el dólar está el precio que está, y ahí ya se está perdiendo. Pero además de eso, que es un dato no menor, el promotor construye la vivienda con fondos propios, no le pide un préstamo a nadie. Entonces, desde ese punto de vista no tiene urgencia por vender para reintegrar el dinero a alguien, porque repito, él construye con sus fondos o fondos de inversores. Esos son factores endógenos, pero como factores exógenos, la política monetaria es expansiva del mundo, las bajas tasas de interés están determinando que sí, que haya gente que sigue invirtiendo en ladrillos, y eso es un aspecto a no descuidar. O sea que si alguien tiene si alguien estima que los precios van a bajar, por el momento yo le diría que los precios no van a bajar.
Y sobre este tema precios, ¿qué dice la Cámara de la Construcción? ¿Piensa lo mismo que los promotores?
Otegui nos decía que los precios ya han llegado a un techo y que lo que está claro es que no es posible seguir aumentando los valores. Pero además Otegui hacía una advertencia a propósito de la situación en la construcción en otros lugares del país como Punta del Este o Colonia, por ejemplo, donde los niveles de precio y por lo tanto de competitividad resultan más relevantes.
Nos estamos convirtiendo en un país que en dólares estamos quedando caros. El problema es que la región está cara. Y al estar cara en la región, bueno, es un problema más global. Pero en algún momento eso nos va a pasar un aviso más fuerte, ¿no? O sea, porque vas a empezar a quedar fuera de competencia. Y en el sector inmobiliario no va a ser la excepción. Creo que la explicación más clara es lo de Punta del Este o lo de Colonia. O sea, cuando vos tenés una producción de unidades que están referidas al mercado exterior, porque los uruguayos no compran muchas viviendas o de esos apartamentos muy lindos que se están haciendo hoy en la Rambla de Colonia, ni compran muchos de los apartamentos que se están construyendo en Punta del Este, tú lo que tenés es una dificultad de venta, precios que han trepado, y en definitiva los inversores externos eligen Montevideo, Colonia, o eligen, y ahí hablo de los brasileros, de los argentinos, de los chilenos, de los paraguayos, o de los extra región. Eligen o no una propiedad en Uruguay en función de
cómo la evalúan y cómo la comparan con el resto del mundo. A quien compra 4 apartamentos en Punta del Este, seguramente le da lo mismo comprarlos en Punta del Este, comprarlos en Miami o comprarlos en la Costa Sur.
¿Y qué observa la Asociación de Promotores sobre esa situación de la construcción en Punta del Este y en Colonia?
Durán nos decía lo siguiente.
Un aspecto básico es que lo que se empezó a construir no se para. Eso es muy importante dejarlo en claro. Sí se ha enlentecido las obras. Nos consta que en Punta del Este hay gente que, algún promotor ha mandado a alguna gente a seguro de paro para disminuir el ritmo de la obra. Pero que no que se pare la obra se va a terminar y se va a culminar. Y lo otro, el otro aspecto de la cosa es que nos consta de promotores argentinos que compraron terreno en Montevideo, también en Montevideo, pero en Punta del Este, en Colonia, que por el momento no empieza la obra. El Tratado de Información Tributaria jorobó un poco y van a esperar. Sé porque hay muchos asociados a la gremial y que por ahora se van a tomar un tiempo de cautela. Tiempo de cautela que también se toma promotores uruguayos, ¿no? Que también tienen terreno comprado y por ahora no van a empezar. Un aspecto muy importante es que el convenio salarial del sector vence en septiembre de este año y es vital cómo se va a encarar la nueva negociación. Muchos están esperando por ese tema.
Vamos a seguir atentos entonces a la evolución de la situación del sector de la construcción en estos distintos aspectos, ¿no? ¿Qué pasará con los costos en los próximos meses? ¿Qué sucederá con los proyectos encaminados en Punta del Este y en Colonia? ¿Y qué ocurrirá con las 5.000 viviendas que no han logrado venderse en la zona de la costa de Montevideo? Pero además miraremos con atención la evolución de la demanda de otras viviendas que recién están saliendo al mercado. ¿Cuáles? Las viviendas de interés social, las que se desarrollan en otros barrios más céntricos de Montevideo y en el interior del país, donde la construcción venía deprimida en los últimos años.
Sí, en ese caso, por lo que nos decían, estas viviendas comienzan a mostrar una buena demanda y podrían ser una buena alternativa para compensar de alguna forma el enlentecimiento de la construcción en otras zonas, pero de todos modos agregaban que aún es muy pronto para evaluarlo.